una de las enseñanzas más importantes de la Biblia y lamentablemente una de las más descuidadas es la doctrina de la unión del creyente con Cristo. John Murray, que fue uno de los grandes teólogos norteamericanos del siglo XX, él dice que la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. Y Arthur Pink, que muchos de ustedes conocen, dice enfáticamente que el tema de la unión espiritual con Cristo es el más importante, el más profundo y el más bendecido de todos los presentados en las Sagradas Escrituras. Y sin embargo, si bien es triste afirmarlo, dice él, no hay otro tema que sea hoy tan descuidado. Tan descuidado. Ahora, antes de pasar a explicar en qué consiste nuestra unión con Cristo y las implicaciones o algunas de las implicaciones que eso tiene, es importante aclarar que aquí estamos hablando de algo que la Biblia señala como un misterio. Un misterio. De hecho, cantábamos ahora, qué gran misterio. En el texto que leímos hace un momento, en Efesios capítulo 5, Pablo cita las palabras del Génesis capítulo 2, versículo 24, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. E inmediatamente añade en el versículo 32, grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. El texto griego dice, este es un mega misterio. Un mega misterio. Que la unidad del hombre y la mujer en el matrimonio no es más que una representación, no es más que un reflejo de la unión espiritual de Cristo con su pueblo. Y escribiendo a los Colosenses, Pablo les dice en el capítulo 1 que Dios le encomendó a él la tarea de predicar el Evangelio a los gentiles, es decir, a los que no pertenecen a la nación de Israel, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Esta es la gloria de este misterio. Cristo en vosotros. La esperanza de la gloria. Dios quiso revelarnos este misterio, dice Pablo, para que nosotros podamos conocerlo hasta donde la revelación bíblica y nuestra capacidad de entendimiento lo permite. Es en ese sentido que se usa la palabra misterio en el Nuevo Testamento. Es una verdad que no puede ser conocida a menos que Dios la revele. La Trinidad es un misterio. Bueno, la unión del creyente con Cristo es un misterio. Alguien decía que hay una gran diferencia entre un misterio y un enigma. Un enigma es algo que no puede ser descifrado, es una pared que no podemos penetrar de ninguna manera. Pero un misterio es como un océano insondable. Nosotros podemos sumergirnos en él, pero nunca llegaremos a tocar fondo. Y mis hermanos, la unión del creyente con Cristo es un misterio. Es un océano en el que cada creyente debe sumergirse hasta donde sus pulmones espirituales se lo permitan. Porque esta es una doctrina central de nuestra salvación. Si tú no entiendes la unión con Cristo, no entiendes en qué consiste tu salvación. Y es una doctrina central de la vida cristiana práctica. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en esta mañana. Yo los invito a sumergirnos en esta doctrina oceánica de las Escrituras. Con el propósito de que tengamos un mejor entendimiento de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Y yo quiero que veamos en primer lugar la centralidad de nuestra unión con Cristo. La centralidad de nuestra unión con Cristo. Si tú estás leyendo un libro cualquiera y hay una frase o una idea que se repite constantemente, casi en cada página del libro, seguramente vas a llegar a la conclusión de que esa idea es central en el pensamiento de lo que el autor está tratando de comunicar. Bueno, lo mismo ocurre con la doctrina de la unión con Cristo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, las 13 cartas de Pablo, sin contar, ¿verdad?, la epístola a los Hebreos, porque no sabemos si fue Pablo que la escribió, pero las 13 cartas de Pablo suman alrededor de 100 páginas en nuestras versiones de la Biblia, un total de 87 capítulos. Sin embargo, expresiones como en Cristo, en Él, refiriéndose a Cristo, en el Señor o en Cristo Jesús, aparecen 164 veces en los escritos de Pablo. O sea, sus cartas suman unas 100 páginas en nuestras Biblias normales, y estas expresiones aparecen 164 veces en los escritos de Pablo, y unas 26 veces más en los escritos del apóstol Juan. Así que es evidente que esta doctrina ocupa un lugar central en la salvación, como dice John Murray. El Nuevo Testamento describe a los creyentes como aquellos que han sido predestinados en Cristo. Efesios capítulo 1. Aquellos que fueron llamados en Cristo. Segunda a Timoteo capítulo 1 versículo 9. Aquellos que fueron regenerados en Cristo. Efesios capítulo 2 versículo 10. Aquellos que fueron justificados, santificados, glorificados en Cristo. En Cristo. En otras palabras, mis hermanos, todas las bendiciones que nosotros recibimos de parte de Dios vienen a ser nuestras únicamente por el hecho de estar unidos a Cristo por la fe. Es de su plenitud que todos tomamos gracia sobre gracia, dice en Juan capítulo 1, versículo 16. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice el Señor. Así que, hermanos, la salvación, escuchen esto con cuidado porque es central en el mensaje de esta mañana. La salvación no consiste en algo que Dios nos da por causa de Cristo. No, no. La salvación no es algo, es como un elixir de vida eterna. O sea, no es algo que Dios nos da por causa de Cristo, sino más bien el hecho de tener a Cristo mismo por medio de la fe. Él es la salvación. Esta es una idea tan importante que voy a repetirla de nuevo, con otras palabras. Mis hermanos, todas las bendiciones de la salvación están contenidas en Cristo. De manera que la salvación consiste en estar en Él, en estar unidos a Él. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 al 31, dice más, por Él, es decir, por el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No tenemos nada de qué gloriarnos en nosotros mismos en lo que respecta a nuestra salvación, porque es por causa del Padre que nosotros estamos en Cristo. Y es por el hecho de estar en Cristo que nosotros disfrutamos de todas las bendiciones del Padre. ¿Dónde está la gloria? En Él. Escribiendo a los Colosenses, Pablo les dice en el capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, oye cómo Pablo define en nuestra vida, Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Es por causa de nuestra unión con Cristo que ahora tenemos vida, porque Él es la vida, y es por causa de esa misma unión que nosotros vamos a compartir su gloria cuando Él se manifieste en gloria. Ahora, yo sé que todo este lenguaje es muy extraño para nosotros. ¿Cómo es eso de que ahora los creyentes están en Cristo? Y de que todo lo suyo viene a ser nuestro por causa de nuestra unión con Él. Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos la centralidad de nuestra unión con Cristo. Veamos ahora, en segundo lugar, el significado de esa unión. El significado de esa unión. Como hemos dicho ya, este concepto es un misterio, es algo que nosotros nunca vamos a poder entender completamente, al menos no de este lado de la eternidad. Y honestamente yo creo que nosotros nos pasaremos la eternidad entendiendo cada vez un poco más. Sin embargo, la Biblia usa diversas ilustraciones que nos ayudan a entender esta doctrina hasta cierto punto. Y una de ellas es la del matrimonio, la figura del matrimonio, que es la que Pablo usa en el texto de Efesios capítulo 5 que leímos hace un momento. Vayan conmigo una vez más a Efesios capítulo 5. Por eso les decía, cuando le leíamos este texto, dice, no vamos a predicar del matrimonio. Porque el matrimonio es meramente una figura. Dice Pablo en el versículo 28 otra vez, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Y ese cómo en el texto griego no funciona como una comparación, sino como una explicación. O sea, no es que tú ames a tu esposa como tú amas a tu cuerpo. No, no, no. Es que tú ames a tu esposa porque ella es tu cuerpo. Si ella es feliz, tú serás feliz. Si tú le desgracias la vida, te le estás desgraciando a ti. Porque ella es tu cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. El matrimonio es un reflejo de esa unión. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que ocurre cuando un hombre y una mujer unen sus vidas a través del vínculo matrimonial? Bueno, la Biblia dice que vienen a ser una sola carne, a tal punto que en algunas culturas, como la nuestra, la mujer asume el apellido de su esposo. Eso no quiere decir que dejan de ser dos individuos distintos. Yo sigo siendo yo, Gloria sigue siendo Gloria, ¿verdad? Pero tan pronto nosotros firmamos el acta matrimonial, hace unos añitos ya, 35 para ser más exacto, nuestras vidas quedaron unidas de tal manera la una con la otra, tanto en sentido legal como en sentido práctico, que desde hace 35 años ella vino a ser Gloria de Michelin. Ahora, esa unión no depende de cómo nos sintamos el uno con el otro. No, no. Esa unión depende del pacto que nosotros hicimos delante de Dios y delante de los hombres. O sea, lo que estoy diciendo es que si dos esposos se están llevando bien, como debiera ser, van a demostrar esa unidad en una forma tangible, pero si en algún momento esa relación llegara a enfriarse, como quiera siguen siendo uno. Eso no depende de cómo tú te sientas. Eso depende de la realidad del pacto matrimonial. Bueno, eso es lo que ocurre con el creyente y el Señor Jesucristo. En el momento en que un pecador se arrepiente y cree únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados, su vida queda unida a la de Él con un vínculo que nada ni nadie puede separar, como dice James Montgomery Boyce, otro teólogo y predicador norteamericano, usando esta figura del matrimonio. Nosotros podemos decir que antes de creer en Cristo, esta persona era señorita pecadora, merecedora del infierno. Ese es el otro apellido. Pero tan pronto esa persona cree en Cristo, deja de ser señorita pecadora para ser señora de Cristo. O señora cristiana, como tú lo quieras poner. Y aunque nuestra comunión con Cristo puede fluctuar en un momento dado, nuestra unión con Él nunca cambia. Nunca cambia, como dice Pablo al final del capítulo 8 de su carta a los Romanos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y por si acaso se le quedó algo fuera, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de esa unión. Por otra parte, cuando un hombre se casa con una mujer, no solo el nombre de ella queda ligado al suyo, sino que juntamente con el cambio de nombre, viene también un cambio legal. Un cambio legal. Todas las posesiones que ella tenía antes del matrimonio, incluyendo sus deudas, ahora son de él. Y lo mismo sucede, y van a ver ahora por qué yo subrayo las deudas, y lo mismo sucede con las posesiones de él, ahora han pasado a ser también las posesiones de ella. Si ella era dueña de una casa, cuando todavía era soltera, su firma, solo su firma, era suficiente para vender la propiedad. Pero después del matrimonio, todos los asuntos legales de ese tipo ya no pueden tratarse de manera individual. Porque el esposo y la esposa han quedado legalmente unidos entre sí. Y mis hermanos, eso fue precisamente lo que ocurrió cuando nosotros creímos en Cristo. Nuestro novio y esposo fiel se hizo cargo de toda nuestra deuda con la justicia de Dios al morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario, y al mismo tiempo legalmente nos concedió toda su justicia. Ese es el glorioso intercambio del que estábamos cantando hace un momento, o como le llamaba Lutero, el gozoso trueque. El gozoso trueque. Él se hace cargo de todas nuestras deudas y nosotros disfrutamos de toda su justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros ahora fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, nosotros escuchamos una y otra vez ese texto, sobre todo porque es uno de mis favoritos, y yo sé que yo lo repito mucho desde este púlpito, por lo menos se van a saber un texto de memoria antes de morirse, 2 Corintios 5:21. Pero aunque nosotros repetimos mucho la fraseología, las palabras de ese texto, hermanos, eso es un lenguaje extraño. Es un lenguaje extraño porque el pecado y la justicia no son cosas tangibles. O sea, ¿cómo es eso de que yo le di mis pecados a Cristo y Él me dio su justicia? ¿Dónde está eso? Porque el pecado y la justicia no son cosas que yo puedo tocar, no son cosas que yo puedo ver, no son cosas tangibles. No es como regalar una camisa o hacer una transferencia entre cuentas. O sea, tú vas a la cuenta bancaria y dice, bueno, aquí está la transferencia que me hizo fulano de tal a la cuenta mía. Pero eso no funciona así. Mis hermanos, ¿cómo es que sucede entonces ese glorioso intercambio? Bueno, al quedar unidos a Cristo, como el hombre y la mujer se unen a través del vínculo del matrimonio, nuestras deudas pasaron a ser suyas. Y Él murió por cada una de ellas en la cruz del Calvario. Pero al mismo tiempo su justicia ahora viene a ser nuestra por causa de nuestra unión con Él. Lutero escribió una carta a los nobles de Alemania, Dios, de Inglaterra, a los nobles de Alemania en el año 1520. Y en una parte de esa carta dice algo precioso, extraordinario. Dice: Cristo es Dios y hombre, pero jamás ha cometido pecado. Su justicia es invencible, eterna y omnipotente. Al apropiarse Cristo del pecado del alma del creyente en virtud del anillo de bodas, es como si Cristo mismo hubiera cometido el pecado. De donde resulta que los pecados son absorbidos por Cristo y perecen en Él, porque no hay pecado capaz de resistir la invencible justicia de Cristo. ¡Wow! ¡Gloria al Señor! ¡Wow! No hay pecado capaz de resistir la invencible justicia de Cristo. Y más adelante, Lutero añade: ¿no es acaso alegre negocio que Jesucristo, el novio rico, noble y bueno, se despose con una insignificante ramera, pobre, despreciable y mala, sacándola así de todo mal y adornándola con toda clase de bienes? Ya no es posible que el alma sea condenada por sus pecados, dice Lutero, porque Él los hizo suyos en la cruz del Calvario y allí pagó por todos ellos en nuestro lugar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! ¡Qué glorioso intercambio! Ahora, esta ilustración del matrimonio, que es tan hermosa, tiene sus limitaciones. Porque no podemos reducir nuestra unión con Cristo a un asunto meramente legal. No podemos reducir este asunto de nuestra unión con Cristo a algo meramente legal, aunque esto escapa por completo a nuestro entendimiento. Mis amados hermanos, está la unión del creyente con Cristo, que en varios pasajes del Nuevo Testamento se nos dice que nosotros morimos con Él, resucitamos con Él y ascendimos con Él a los cielos. El problema es que todo eso sucedió hace más de 2000 años. ¿Cómo es posible que los creyentes hayamos pasado por esas experiencias juntamente con Cristo? Bueno, Pablo responde en parte esta pregunta en el capítulo 1 de su carta a los Efesios. Efesios capítulo 1. A partir del versículo 3, dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Hay mucho aquí. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en este pasaje? Que desde antes de la fundación del mundo, o sea, en la eternidad pasada, Dios el Padre nos escogió en Cristo para adoptarnos como su hijo. Y es por causa de esa elección que cuando Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos hace 2000 años, nosotros estábamos en Él cuando todo eso sucedió. Déjeme ilustrar esto, recordando que ninguna ilustración ilustra perfectamente la cosa ilustrada, pero por lo menos nos da una idea. Como muchos de ustedes saben, mis abuelos nacieron en Palestina, más particularmente en la ciudad de Belén. Pero por razones que no vienen al caso, a principios del siglo XX, ellos decidieron emigrar a América y pararon aquí en República Dominicana. Cuando ellos tomaron esa decisión y se trasladaron hasta aquí, en una forma muy real me trajeron con ellos. En una forma muy real, mis abuelos me trajeron con ellos. ¿Recuerdan ustedes lo que dice en Génesis que Leví pagó los diezmos a Melquisedec porque él estaba en los lomos de Abraham cuando él hizo eso? Leví no había nacido. De hecho, Leví es el nieto de Abraham. Pero, o mejor dicho, el tataranieto de Abraham, pero estaba en sus lomos. Bueno, lo que yo estoy diciendo, mis amados hermanos, es que yo estaba en los lomos de mis abuelos cuando ellos decidieron venir a República Dominicana y por causa de esa decisión yo soy dominicano. Eso fue lo que sucedió en el huerto del Edén. Adán pecó como nuestro progenitor y como nuestro representante. Y por esa razón todos los seres humanos que nacemos de Adán, todos los seres humanos compartimos su estatus de pecador y su inclinación pecaminosa. ¿Se entendió eso? Bueno, por lo menos aquí dijeron que sí, no sé los demás. Porque estábamos en los lomos de Adán. Todos estábamos en Adán cuando él pecó, porque toda la raza humana salió de él. Pero gracias al Señor que esa no es toda la historia. Lo que estamos diciendo, mis hermanos, y mira, de verdad, si esto no te hace saltar de la silla, yo no sé qué puede hacerte saltar. Por causa de la elección de Dios, todos los creyentes estábamos en los lomos de Cristo cuando Él murió y resucitó. Pablo dice en 1 Corintios 15, 22, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Cristo es el segundo Adán que da inicio a una nueva raza de hombres y mujeres salvados por gracia. De una forma que nosotros no podemos explicar, es como si todo el grupo de los elegidos estuviéramos en los lomos de Jesús, por decirlo de alguna manera, cuando Él dio su vida en la cruz. Fue como nuestro progenitor y como nuestro representante, que Él murió, resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Así que Él murió por nosotros en la cruz, pero también es verdad que nosotros morimos con Él. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, Pablo está hablando aquí de cómo todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Wow! Todos esos beneficios vinieron a ser nuestros al momento de creer. De hecho, más abajo, en el versículo 11, dice, recordad pues que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por mano en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo. O sea, eso entró en vigor en el momento en que nosotros depositamos nuestra fe en el Señor. Pero ya nosotros estábamos en sus lomos desde antes de la fundación del mundo, porque el Padre nos eligió en Él. Es por eso que la Biblia dice en Hebreos capítulo 12 que Cristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Saben cuál era el gozo puesto delante de Él? Tú y yo, con nombres y apellidos. Él estaba allí viendo la cruz con todo su horror, pero Él dice, yo amo a estas personas porque el Padre me las regaló, y por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió la cruz. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 1:9, que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y ahora escuchen, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, esa gracia ya estaba allí, reservada para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Como dice Calvino en sus instituciones, el Evangelio no es otra cosa que Cristo revestido de su Evangelio. El Evangelio es Cristo revestido de su Evangelio. Hermanos, la buena noticia del Evangelio no es que Dios nos regala una entrada gratis para ir al cielo en el momento de creer. No, la buena noticia del Evangelio es que Dios nos regala a Cristo. Cristo es la buena noticia del Evangelio, y al tenerlo a Él lo tenemos todo. Dios nos ha dado vida eterna, dice Primera de Juan, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esa vida está en su Hijo. Qué precioso, hermanos. De verdad, qué doctrina tan gloriosa. ¿Y cuáles son algunas de las implicaciones de esta unión del creyente con Cristo? Yo le decía a mi esposa en estos días, qué difícil ha sido preparar este mensaje, porque yo sé que tengo un tiempo limitado. Y he tenido que estar editando y cortando cosas. Déjenme mencionar algunas, brevemente. Nuestra justificación. Es por causa de nuestra unión con Cristo que somos justificados, es decir, declarados justos en el tribunal de Dios por medio de la fe, como dice Pablo en el texto que citamos hace un momento, en 2 Corintios 5:21, los creyentes fuimos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. O como lo dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 7, luego de dar un reporte de lo que era su pedigrí religioso, su pedigrí de moral y de decencia, dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Oh, glorias sean dadas a nuestro bendito Señor. El creyente ya no tiene que preguntarse, ¿habré llegado a ser tan justo y tan bueno como para que Dios me acepte en su presencia? No, esa pregunta es incorrecta. Debemos preguntarnos más bien, ¿qué tan bueno y justo es Cristo como para que Dios lo acepte a Él y lo bendiga a Él? Porque nuestras vidas quedaron indisolublemente ligadas a la suya en el momento de creer. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira, mi hermano, para que Dios rechace a un creyente y le quite su salvación, Él tiene que rechazar a Cristo primero. Y eso no va a ocurrir ni en mil eternidades. Pero no solo fuimos justificados en Cristo, sino también adoptados en Él. Adoptados en Él. Todo lo de Cristo viene a ser nuestro por causa de nuestra unión con Él. Y eso incluye la relación filial que Él tiene con su Padre. Eso fue lo que leímos hace un momento en la primera carta, en la carta de Pablo a los Efesios, que Dios nos predestinó en amor para ser adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo, porque fuimos aceptos en el amado. Los creyentes fuimos aceptados por Dios el Padre al estar unidos en aquel al que ama su alma. El amado del Padre. Y por causa de esa unión, nosotros también llegamos a ser hijos. Pablo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 6, que por causa de esa filiación con el Padre, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu de su Hijo. ¿Sabes, mi hermano, cuál es la razón por la que el creyente habla con Dios como un hijo lo hace con su padre? ¿Tú sabes por qué pasa eso? Porque el Espíritu de su Hijo ha venido a morar en nuestros corazones. Y desde allí, Él nos mueve a clamar con confianza. Pero nuestra unión con Cristo no solamente es la base de nuestra justificación y de nuestra adopción, sino también de nuestra santificación. De nuestra santificación, la realidad de haber muerto con Cristo y haber resucitado juntamente con Él es lo que nos permite andar en novedad de vida. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6. Ese viejo hombre dominado por el pecado ya no existe. Hermanos míos, ese viejo hombre dominado por el pecado ya no existe. Fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos hechura suya, dice en Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús, ¿oíste eso? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es imposible que una persona tenga al Espíritu de Cristo morando permanentemente en él y que su vida siga siendo la misma de antes. Eso no es posible. Al unir nuestra vida a la suya, el Señor Jesucristo nos va transformando gradualmente de dentro hacia afuera para que seamos cada vez más semejantes a Él. Contemplando su gloria, somos transformados de gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda a los Corintios 3, 18. Aparte de que el hecho de saber que nuestra vida está unida a la de Cristo es un argumento muy poderoso para movernos a la santidad. De hecho, ese es el argumento que usa Pablo en el capítulo 6 de Primera a los Corintios para persuadirlos a guardarse del pecado sexual. Escuchen estas palabras de Pablo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿De ningún modo? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Uy, estás unido a Cristo y vas a unirte también con una ramera. Miren, hermanos, yo no conozco un argumento más persuasivo para guardarse en pureza que esta bendita doctrina de nuestra unión con Cristo. Cuando un creyente peca, lo hace en unión con Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Mis hermanos, óiganme bien, cuando tú estás viendo pornografía, tus ojos están tan unidos a Cristo como cuando tú estás leyendo la Biblia. Somos un cuerpo con Él. De manera que nuestra unión con Cristo es la base de nuestra justificación, es la base de nuestra adopción, es la base de nuestra santificación, pero también es lo que nos asegura con toda certeza nuestra resurrección y nuestra glorificación. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 20 que Cristo resucitó como las primicias de la resurrección. Él es las primicias. ¿Y qué son las primicias? Los primeros frutos del resto de la cosecha. Cristo resucitó como las primicias, asegurando de ese modo la resurrección de todos los que son suyos. Hermanos, nosotros podemos estar absolutamente seguros de que cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Como dice Pablo en Filipenses 3:21, porque ni siquiera la muerte nos puede separar de Él. Ni siquiera la muerte puede quebrantar esa unión. Es por eso que Pablo contempla nuestra glorificación como algo que ya pasó. ¿Se han dado cuenta de eso? En Cristo, eso ya pasó. Dice Pablo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si Dios el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo para unir nuestras vidas a la de Cristo y transformarnos a su semejanza, podemos estar completamente seguros de que así será. Yo sé que tú te ves a ti mismo o a ti misma tan llena de defectos, con tantos pecados, con tantas debilidades. Créeme, Dios el Padre, si tú eres creyente, te está haciendo cada vez más semejante a Cristo, y cuando estés en su gloria serás igualito a Él. ¿Te parece una meta muy lejana, verdad? Dios lo hará. Dios lo hará. Nuestra vida está unida a la de Cristo, a ese Cristo que reina en gloria, sentado a la diestra del Padre. Así que puedes estar completamente seguro de que tú vas a compartir esa gloria. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse cuando Él regrese en gloria. En conclusión, mis hermanos, lo que yo he tratado de explicar en este mensaje, pudiera resumirlo en esta palabra de Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 11. Cristo es el todo en todos. Él es todo. Él es todo. Recuerda que la salvación no consiste en obtener algo que Cristo nos da, es tenerlo a Él. Él es la salvación. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y ahora yo te pregunto, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿qué tan consciente tú estás del hecho de que todas las bendiciones que el Padre derrama sobre ti cada día vienen a tu vida únicamente por causa de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, por causa de nuestra unión con Él? ¿Qué tanto te motiva a la gratitud y al gozo y a la adoración y a la alabanza el hecho de saber que tu vida está unida a la suya de ese modo? ¿Qué tanto te impulsa esto a vivir en una deleitosa, gozosa y santa comunión con Él? Mi hermano querido, ¿qué tanto tú dependes conscientemente de Cristo cada día? ¿Qué tanto tú dependes conscientemente de Cristo? ¿Con cuánta frecuencia conversas con Él y acudes a Él para que te dé de su gracia? Mi hermano, ese es el Cristo que decidió dejar su trono de gloria y compartir nuestra humanidad para, como hombre, obedecer perfectamente a su Padre y luego poder pasarte esa justicia a ti y a mí. Ese es el Cristo que calmó la tempestad en el mar de Galilea. Ese es el Cristo que resucitó a la hija de Jairo y que se la devolvió a sus padres, porque Él no solo es todopoderoso, Él es tierno y compasivo. Ese es el Cristo que voluntariamente fue a la cruz. Esta mañana me tocó leer Marcos capítulo 15. Y me imagino que teniendo todo esto en mi mente, por eso ese pasaje me impactó tanto. El Cristo que voluntariamente decidió recibir una descarga de odio de parte de una humanidad caída y luego recibir de su padre toda la ira justa que merecían tus pecados y los míos. Es ese Cristo el que estuvo dispuesto, de acuerdo con su Padre, de unir su vida a la nuestra desde la eternidad y hasta la eternidad, para poder tener con nosotros una deleitosa, gozosa y santa comunión. Mi amado hermano, ¿cuán a menudo tú le expresas a Cristo tu alabanza y tu gratitud por todas las bendiciones que tú recibes del Padre por causa de Él, incluyendo la bendición del perdón cuando pecamos, incluyendo esa bendición? Y yo sé que algunos, todos aquí probablemente sentimos una mezcla de gozo al escuchar esta doctrina y al mismo tiempo convicción de pecado. Pero una de las bendiciones que nosotros recibimos por estar unidos a Cristo es el perdón. Es el perdón. Qué bueno es recordar, mis hermanos, que nuestra salvación no depende de nuestro desempeño, sino del suyo. Qué bueno que su bendita sangre continúa limpiándonos de todo pecado cada vez que nosotros venimos en arrepentimiento y fe delante del trono de la gracia. Eso no debe movernos a tomar el pecado con ligereza, pero sí nos motiva a seguir corriendo la carrera con esperanza. Oh, mi hermano, no dejes de predicarte el Evangelio todos los días, no dejes de hacerlo. Recuérdate a ti mismo las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Porque sólo así vas a poder seguir luchando la buena batalla de la fe hasta que llegues sano y salvo a la presencia de tu bendito Señor y Salvador. Solo así. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, yo quiero recordarte una vez más que todo lo que tú necesitas para ser aceptado delante de Dios es apropiarte de Cristo por medio de la fe. Es confiar únicamente en su justicia perfecta, en su muerte en la cruz, para alcanzar la misericordia y el perdón de Dios. Mi amigo, óyeme bien, todas tus buenas obras no serán aceptadas cuando tengas que presentarte delante de su tribunal, porque esa moneda no circula en el reino de Dios. La única justicia que Dios acepta es la de su Hijo. Y mi amigo, esa justicia puede ser tuya aquí y ahora, si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, ahora. Porque Cristo será tuyo, y todo lo suyo será tuyo también. Conversa con alguno de nosotros si tienes alguna inquietud o pregunta, pero no te vayas de este lugar despreciando el precioso e invaluable regalo que Dios nos ha dado en Cristo. Oh, que el Señor bendiga su palabra en medio nuestro, salvando a pecadores y edificando a su pueblo para la gloria de su santo y bendito nombre.